Jets win.
Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. Contamos hoy con un invitado de entidad, lo que es el territorio Jets, como es Alberto de New York Jets Spain, miembro de Spanish Bowl. ¿Qué tal, Alberto?
Buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos. Te digo, la idea es ir comentando un poco pues todo lo que fue ha sido la agencia libre de los Jets, un poco cronológicamente, día por día, e ir dando nuestras opiniones, básicamente.
Vale, perfecto. Vamos allá.
Te digo, comenzamos el primer día. La verdad, para mí fue un día que podríamos considerar casi como un día negro. Empieza el día con un tag a Tooney, que yo creo que nos deja bastante tocados. Luego se va Conklin a los Browns por 14 millones. Glasgow también se va a los Browns por 11 millones. Yo en ese momento me quedé bastante chafado. No sé cómo te quedarías tú.
Hombre, la verdad es que siempre hace un poco de ilusión los fichajes así de mucho nombre, de mucho relumbrón para el equipo, pero no sé, acostumbrado como estábamos al año pasado y hace tres cuando estaba McCann, que había muchísimo dinero y lo desperdiciaba así un poco de cualquier manera, un poco de mesura nunca viene mal. Y si al final los equipos dejan que los jugadores se vayan, complicado es que dejen a uno muy bueno por las buenas. Es decir, tiene circunstancias muy especiales.
Completamente. Yo tuve que hacer casi un ejercicio de serenidad, de decir, vale, no estamos con McCagnan, calma. Porque yo veía que se iban todos los jugadores top, por así decirlo, y decía, bueno, ¿y aquí a qué le toca a los Jets? Pero en el fondo me mantuve tranquilo porque digo, vale, Joe Douglas, a ver, es de profesión, él era línea. O sea, yo confío en que sepa lo que está haciendo. Yo creo que al final, luego lo comentaremos, pero yo creo que al final ha hecho las cosas bien.
Sí, a ver, al final la mayoría de los equipos serios y sólidos en agencia libre gastan lo justo. No se dedican a tirar billetes por ahí a cualquiera que aparezca, que a todos nos gusta siempre el fichajazo, como por ejemplo el año pasado CJ Mosley, pero claro,
completamente.
Son fichajes que hay que sobrepagar demasiado para que vengan, y a no ser que tengas mucho dinero no acaba mereciendo la pena casi nunca.
Y además, aunque tengas mucho dinero, te acabas en la tesitura de en 2-3 años decir, vale, ¿y ahora qué hago con el cap? Porque claro, si me dedico a fichar estrellas, a dándoles 20 millones a cada uno, al final llega un punto en el que no es rentable, viable a largo plazo, por así decirlo.
No, claro, al final te acabas haciendo un Truman Johnson, le acabas dando todo el dinero para que luego no haga nada y lo tengas que cortar de mala manera y con todo el dinero muerto. Pero bueno,
eso mismo.
Es a lo que te tienes que arriesgar en ese tipo de fichaje.
Bueno, tras esto, justo antes de yo por lo menos irme a dormir, saltó la noticia de el primer fichaje de los Jets después de 8 horas de mercado, que fue el offensive tackle que venía de Seattle, George Fant, 30 millones, 3 años. No sé si igual fui el único que lo pensó en ese momento también porque venía un poco negativo de eso que se habían ido todos los grandes y tal, pero mi respuesta a priori, aunque luego cambió, fue nos acabamos de gastar 10 millones por año en una persona que a priori viene de ser suplente en Seattle. Igual Douglas se ha vuelto loco. Esa fue mi reacción de primeras.
Sí, a ver, a mí me pasó algo parecido. Dices, un reserva de la línea de Seattle que no es conocida por ser de las más brillantes de la liga. Tío. Ostras, ¿cómo tendrá que ser este tío para que no juegue allí? Pero bueno, a ver, luego después, viendo un poco de vídeos, highlights y demás, que preguntando a los compañeros de Spanish Bowl, el que cubre a Seattle, dijo que bueno, que no era una maravilla, pero un tío que más o menos cumplía, que venía de ser tight end y que normalmente jugaba en líneas cuando salía de extra lineman. Entonces, viendo así algún vídeo y tal, no me parece que sea, de hecho me parece bastante mejor que Shell, pero bueno. Viendo así a posteriori, me parece mejor fichaje que en el momento en el que vi la noticia.
Me pasó exactamente lo mismo, la mezcla de ver highlights y además una cosa importante que es ver ya la estructura del contrato completa, que aunque son 3 años, 30 millones, tiene garantizado el primer año. Si luego, después de este primer año, lo cortásemos, solo se nos quedan 2 millones en dinero muerto para el año que viene. El resto no es garantizado. Eso creo que también es importante tener en cuenta.
Sí, claro, cuando al final es un contrato en el que, es decir, al final firma por un posible 30 millones, que está muy bien, 27, pero al final es un contrato de los de los de Prubit, de estos de un año, en el que si no lo hace bien puede salir fuera, pero la idea es, pues al final solo son 3 millones de signing bonus, a 3 años es uno por año, entonces tampoco es
Sí.
algo que haga mucho daño a la economía del equipo.
Eso es una apuesta que si sale bien, oye, genial. Y si no, pues adiós sin tampoco hacer mucho daño. A mí me parece muy buen fichaje y esto ya con perspectiva.
Sí, poquito riesgo.
Bueno, este fue el último fichaje, el primer y último fichaje del primer día. Y luego ya comenzamos el segundo día con la que para mí es una gran noticia que yo pedía, que era que volviera Alex Lewis. Vuelve por 18,6 millones, 3 años, es decir, unos 6 por temporada. Para mí, de lo más sólido que tuvimos la temporada pasada dentro de la desastrosa línea que tuvimos, yo estoy bastante contento de que vuelva, ¿no crees?
Sí, la verdad es que de los que había era de los que más cumplía. Esto es todavía joven y tiene buena pinta cómo funciona. A ver, también es verdad que en la línea del año pasado, un jugador solo que cumpliera tampoco iba a destacar mucho. Así que yo la verdad es que estoy bastante contento con su renovación. Y al final es otro contrato parecido al de Fant.
Sí,
Es un poco
completamente.
más, barato, eso sí, pero al final, a efectos prácticos, es un contrato por un año y 6 millones.
Y le pasa exactamente lo mismo que a Fan. Si el primer año no rinde, segundo y tercer año deja 1,6 de dinero muerto. O sea, es nada. O sea, no, no es un riesgo.
Sí, la verdad es que esto es una forma de trabajar que parece que está empezando a hacer Douglas con los contratos, y es que en vez de dar signing bonus muy grandes, lo que está intentando hacer es bonus de roster. Entonces es un poco para también medio forzar al jugador a que se le ocurra en el campo y no se echa a dormir. Digamos,
Claro, para que no te pase
muchos
un Trumaine o algo
recordaréis
así.
el. Más que un Trumaine, yo diría un Wilkerson.
También.
Que era un jugador que dio un rendimiento estupendo mientras tuvo el contrato de rookie y en el momento en el que firmó por todo el dinero, se echó a dormir y se acabó.
Es que al final es muy cómodo. O sea, tú te ves con un contrato ya que vas a ganar un pastizal, pues oye, pues ya no necesito forzarme, ¿sabes? Yo ya tengo la vida
Claro.
resuelta. Entonces
Claro,
está muy bien eso de
tranquilo.
decir. Oye, ¿quieres dinero? Cúrratelo año tras año, si no, no, no hay más.
Eso a la mentalidad afecta mucho. Hay que ser fuerte para, teniendo todo el dinero en el bolsillo, seguir dándolo todo.
Completamente. Después de esto, vino, yo creo, el fichaje estrella, que es McGovern, center o guard, como lo quieras ver, aunque creo que lo quieren poner de center. 27 millones, 3 años, 9 por año. Yo veo el fichaje. Y mi reacción es, vale, Douglas ha salvado la free agency. No sé si a ti también te dio la misma sensación, pero esa fue mi reacción, fue decir, vale, alivio.
Sí, porque al final la sensación que da es que Fant era un poco un parche. Al final te da la sensación que puede ser un jugador de tercer, cuarto día de agencia libre, cuando ya van quedando cosas, van quedando unas cosas y tal. Entonces te queda un poco la sensación de te deja frío. Pero claro, ya un titular contrastado y serio en la posición de center, más la renovación de Luis, ya te deja un par de posiciones en la línea ya atadas del todo. Y a ver, tranquiliza mucho. Ya vas con. Sigue habiendo urgencias, pero te da más tranquilidad para de cara al draft.
Y ha jugado 31 de los 32 partidos en las últimas dos temporadas. Un jugador que esté sano y se mantenga como el líder de la línea es básico en una línea descompuesta, si la quieres recomponer.
Claro, y más sobre todo nosotros que estuvimos muy mal acostumbrados durante muchos años con Mangold y con Ferguson, que eran casi irrompibles y jugaban todos los partidos, jugaban muy bien, cumplían y era una maravilla. En el momento en el que se retiran, pues la línea se ha vuelto un poco un agujero negro. Entonces, siempre
Sí,
hay que
lenguaje.
intentar eso, fichar jugadores durables, que no se lesionen con facilidad.
Sí, además, en cuanto al center, llevábamos dos o tres intentos, y yo creo que precisamente traer a alguien contrastado como McGovern nos puede venir muy bien para ya por fin tener a un tío ahí que sea, pues eso, el capitán de la línea, por así decirlo, que sea capaz de comunicarse, que tenga buena química con Darnold. Que además yo creo que en ese sentido viene muy bien porque precisamente McGovern es especialista en protección de pase, no en carrera. Y cuando tienes un quarterback como Darnold, creo que es súper importante que sea un especialista en protección de pase porque es lo que vamos a necesitar.
Claro, y también mucho sobre todo center, el interior de la línea, para que no te colapse en el pocket. Porque al final, bueno, si te entran por un lado, si te entra un edge rusher, pues el quarterback puede intentar salir hacia el otro. Pero como colapse en el pocket por el centro, es muy complicado que ningún quarterback se pueda escapar. Entonces, me parece un muy buen fichaje por parte de Douglas, el de McGovern.
Leí el otro día, no sé si fue ayer o hoy, por el The Athletic, el que escribe Connor, que la historia de un poco de la historia de McGovern, que estaba ilusionado por fichar aquí por Jets, porque su padre y su abuelo son de New Jersey. Entonces les llamó corriendo para decirles, y me mola que también esté ilusionado y tenga ganas de venir a jugar aquí por el tema de la familia. Y no sea simplemente venir aquí por la pasta, sino que está ilusionado con el proyecto de proteger a Darnold y demás.
Sí, a ver, al final estos jugadores entre universidad, el draft y demás, juegan siempre muy lejos de casa. Entonces, al final entiendo que hay algún punto en el que siempre les tirará tirar hacia, pues, hacia estar cerca de la familia y ese tipo de situaciones. Entonces, me
Claro.
parece bien, porque entiendo que la idea que tiene es intentar echar raíces.
Sí, espero. Bueno, después, tras este fichaje, la línea se queda así. Puede haber obviamente variaciones de posición o alguno que se incorpore, pero la línea ahora mismo sería así. Left tackle, George Fant. Left guard, Alex Lewis. Center, McGovern. Right guard, Winters. Y left tackle, Edogba. Obviamente, aún falta alguna cosilla, pero obviamente es mucho mejor esto que como empezamos la free agency, que yo antes de que al acabar el primer día dije, uy, a ver si no vamos a quedar como estábamos. Bastante mejor que como estábamos, yo creo.
Pues sí, la verdad es que sí. Hay varia gente, hay varias, varios jugadores que ya no están, no van a estar. Khalil, cualquier jugador casi va a ser un upgrade con él.
Sí.
Conte, parecido. A ver cómo intentamos manejar el tema de Winters.
Te voy a poner en una pregunta comprometida. ¿Crees que la prioridad, o no, depende, crees que la prioridad sigue siendo el coger un offensive tackle en el 11?
Sí, porque al final lo puede salir mal, pero al final el objetivo es generar un ecosistema en el que Darnold pueda jugar razonablemente tranquilo. Porque imagínate que se firma, yo qué sé, un receptor, si cayera Lamb, por ejemplo, Jeudy, con una línea mala, te da igual que sea un receptor estupendo, si tiene que soltar el balón en un segundo. Entonces yo prefiero que montar una línea buena y construir alrededor de la línea. Si no, fíjate cómo, por ejemplo, los Cowboys han ido firmando jugadores en primera ronda de líneas ofensivos durante 3, 4, 5 años hasta que al final montaron aquella línea en la que el quarterback se podía coger una tumbona y sentarse a esperar a tirar los pases.
Sí, no, desde luego estoy contigo. Además, quiero decir, esto tenemos que ser realistas y no es un proyecto a corto plazo de decir, vale, esta temporada vamos a por la Super Bowl. Si tú quieres construir armas, le puedes dar más adelante, pero el tener una persona, un offensive tackle del nivel que hay en este free agency, No sé si lo habrá más adelante y además es más importante, como tú dices, tener primero la línea y luego ya construiríamos para adelante con los wide receivers y demás. Además tenemos, por ejemplo, dos tight ends, como decías tú por Telegram ayer, tenemos dos tight ends que muy probablemente vayamos a ver muchas formaciones con ambos en el campo.
Sí, al final, sobre todo, si viendo que la línea está un poco floja y si la upgrade, entiendo que no va a pasar, la línea no va a ser de él, no va a pasar a ser las peores a la mejor de la liga en un año, tendrá que apoyarse, dándole mucho pase corto, y para eso tanto Griffin como Herndon van a ser fundamentales. Y también, sobre todo, porque según fue avanzando la temporada en los drives iniciales de los partidos, no sé si te acuerdas, que eran los primeros 5 partidos fueron horribles y luego casi todos era touchdown en el primer drive ofensivo. Era
Sí.
mucha jugada de pase corto, muchos cruces por el medio. Era como que Gase quiere jugar un poco a eso también.
Sí, pero además era curioso porque pasaba en el primer drive, decías, vale, tenemos el ataque bien. Y luego no pasaba más en todo el partido. Es en plan, joder, tío, repite, ¿sabes? O sea, si te ha salido bien una, inténtalo otra vez.
Sí, al final la sensación que da, pero bueno, eso da para otro podcast o dos o tres, es que Gase, la sensación que da es que los partidos en el ataque los preparan muy bien, pero luego no sabe ajustar nada. Entonces, en cuanto le ajustan un poco, se cae con todo el equipo.
Sí, completamente. Pasamos ya a otro jugador, ¿no? Brian Paul vuelve, 1 año, 5 millones. A mí me gustó mucho el año pasado y 5 millones me parece barato, pero eso, como te comentaba antes, solo 1 año. ¿Se ha podido quedar corto de duración o cómo lo valoras tú?
Pues, a ver, viendo un poco los contratos que estábamos hablando, tanto de Fant como de Van Gobert, este contrato, a lo mejor Poole lo que ha intentado es, en vez de firmar por ejemplo, estos 5 millones garantizados y que tuviera un contrato de, yo qué sé, 3 años y 16, 17, dice, pues firmo un año y si el año que viene, entiendo que también si lo hace bien. Puede intentar firmar, buscar un contrato por 7, por 8 o por 15 en 2 años. Entiendo que esto es una apuesta más de jugador que de gerencia, porque al final, a efectos prácticos de cuentas y de equipo, son contratos parecidos.
Claro, al final, con Paul ha hecho buen año, pero claro, ha hecho un buen año o tres cuartos de buen año. Entonces, nadie te va a firmar un contrato a largo plazo ahora gigante. Firmas un contrato mejor que el que tenías ahora para 1 año, demuestras que en verdad luego eres capaz de ser regular y ya luego tienes el gran contrato a la vuelta de la esquina, si lo quieres.
Sí, yo al final es lo que está buscando con esto.
Vale, bueno, con esto básicamente hemos terminado el repaso de movimientos a día de hoy. Aún quedan algunas cosas por mirar, pero con lo que tenemos ahora mismo, ¿qué te está pareciendo la free agency en general y el planteamiento que está haciendo Douglas para tratar de rearmar el equipo?
Me parece un planteamiento serio. Y sin querer tirar la casa por la ventana. Es decir, al final es más importante dar 2 pasitos pequeños hacia adelante que intentar dar 3 zancadas y acabar cayéndote por el camino y tener que empezar desde el principio, que es lo que yo creo que he aprendido de los 2 años de Macañan de tener más de 100 millones de espacio salarial. Entonces, de momento estoy bastante tranquilo. Faltan muchas cosas todavía por cubrir, pero bueno, al final, según vaya avanzando la agencia libre, se irán firmando más jugadores.
Completamente, es que al final yo, a ver, obviamente fastidia, pero yo prefiero que esta temporada se me quede un hueco, por ejemplo, que nos quedemos sin cubrir el Parras espectacularmente. A por cubrir el Parras esta temporada, sí o sí, firmar un mega contrato pagando de más a un tío, como han podido hacer en algún caso, esta es opinión personal, los Dolphins. Prefiero que se quede esa posición sin cubrir a sobrepagar a un tío que luego te va a traer repercusión en los años venideros.
Sí, pero bueno, el caso de los Dolphins al final es muy especial, porque tú fíjate todo lo que han firmado y todavía tienen 50 millones de espacio.
Sí.
Entonces, A ver, estaban en situación de poder gastar a lo loco y casi, no te voy a decir sin consecuencias, pero. Y encima además tienen tres primeras rondas. No, sí, ¿no? Este año tienen tres primeras rondas los Dolphins.
Sí, no, tienen un montón, sí, tienen un montón de picks, vamos, y además va a ser uno Tua seguro, pero o ellos, eso es lo que ellos quieren.
Bueno, allá ellos.
Sí.
Yo no, si fuera el general manager de Miami no subiría por Tua, pero bueno. Porque con los picks que tienen, en el 5 les va a llegar otro quarterback seguro. Y con los otros dos picks puedes hacerte cubrir si lo que quieras de carencias de tu equipo. Yo no les va a hacer falta.
Sí, pero bueno, vamos a dejar eso para los podcasts de los Dolphins y vamos a volver a nuestra
Sí,
franquicia, que
sí.
nos vamos por las ramas. Bueno, una vez esto, nos quedan huecos. Vamos a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, wide receiver. La intención de los Jets a priori, yo creo que es esperar a Robbie Anderson todo lo que se pueda. Ellos han plantado la cifra de entre los 9 y los 11 millones por temporada. Si viene otro equipo y le ofrece un contrato mayor, creo que se quedarán con, o sea, le dejarán ir. Y si no, pues volverá aquí. Mi pregunta es: si tú fueras Joe Douglas, si fueras el general manager, ¿qué harías? ¿Vuelves con Robbie? O sea, ¿intentas traerte a Robbie de nuevo? ¿Lo dejas y ya reforzamos en el draft? ¿O buscamos algún jugador así más secundario del segundo nivel, como está haciendo, como por ejemplo en la línea?
Yo me lo intentaría quedar, porque al final la amenaza en profundo que te puede dar Anderson no hay mucho receptor que la tenga. Al final es una ventaja, porque sobre todo si quieres jugar mucho pase corto, cuando la defensa se acostumbre y se metan todos en 10-15 yardas, tener a un jugador al que le pueda soltar una bomba de 40. Pues es una ventaja muy grande. Y al final con la sensación de que puede que no haga unos numerazos o puede que no haga 15 recepciones por partido, pero como te coja una bomba larga, se va y no hay más. Entonces, yo intentaría renovarlo. Es verdad que sin tampoco tirar la casa por la ventana. Y si hay alguien que le ofrece 12, 13 millones, pues perfecto para él. Pero no creo que haya nadie dispuesto a pagar tanto dinero.
Ahora, precisamente ahora, acabo de leer un tuit de hace nada, 2 minutos, que decía que Anderson estaba esperando, buscando unos 12 millones, pero que no hay nadie. O sea, que la única oferta estética que tiene es la de los Jets y que está por debajo de ese nivel y que por eso no ha firmado nada, que si no hubiera firmado ya ayer. Así que bueno, de momento yo creo que cuanto más pase, mejores noticias para nosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo el tiempo juega más, yo creo que juega más a nuestro favor que al de Anderson si quiere salir del equipo o firmar por otra
Claro,
franquicia.
es que además juega muy en su contra la clase de wide receiver que viene. Es que no te van a pagar 12 millones o 15 millones, igual otro año sí, pero es que este no te lo van a pagar porque es que te viene una clase de draft que en segunda, tercera ronda vas a tener a wide receiver útiles y eso tira mucho para atrás a la hora de firmar a un tío por 15 millones.
Claro, al final es eso, si hay mucha profundidad en el año en el que sales al mercado, pues siempre da la sensación de que no hace falta gastar tanto dinero. Si saliera en un año en el que la clase de receptores fuera floja, pues alguien ya le habría pagado 12, 13, a lo mejor hasta 14 millones.
Claro, sí, a mí esa es la
Al
sensación que me...
final, la agencia libre para los jugadores, sobre todo, es salir en el momento justo. Es un más momento que calidad del jugador.
Las necesidades, al final, esto es así.
Claro, tú
Va.
imagínate el año que salió, que estuvimos a punto de firmar a Cousins por el dineral que pedía.
Sí, claro, es que al final...
Cayó en el momento bueno y se forró. Cae este año y a lo mejor lo hubieran pagado, pero a lo mejor no lo habrían pagado tanto.
Sí, no está claro. Por eso también el movimientos como el de Paul son inteligentes. Si no tienes el momento tuyo, firma un contrato corto y ya firmarás uno largo cuando sea tu momento. No, no es mala idea como jugador.
Pues
Vamos
sí.
ahora ¿Quieres añadir algo o paso ya a la siguiente?
Ah, no, no,
Como...
pasa al siguiente, que hay
Vale.
muchos huecos que...
Sí, no, tenemos buenos huecos. El siguiente es el cornerback. Por posiciones, tenemos en el slot a Paul, recién renovado. Cornerback 2, yo creo que podría ser Bleshoan Austin, y más después de estos últimos partidos de temporada que ha hecho, los que ha brillado, pero claro, ha brillado unos partidos, no sabemos si seguirá. ¿Quién es nuestro cornerback 1? Esa es la pregunta, diría yo. ¿Qué hacemos?
Pues habrá que ver, porque ahora mismo de cornerback vacuno que estarían Roberts.
Ahora
Es
mismo
que...
yo creo que no hay cornerback 1. Yo creo que sí o sí tiene que ser o un veterano de la free agency o no sé, que sea Bleshoan Austin el cornerback 1 y alguna apuesta en el draft. No lo sé, pero ahora mismo yo creo que no hay.
No, es una posición bastante grave, bastante importante a cubrir y es una... Es un buen agujero. También es verdad que no vamos a estar peor que con Truman Johnson, así que...
No, no, no. Desde luego que no. La noticia del día hoy ha sido esa. Adiós,
Sí,
Truman.
esa es la mejor noticia de la postemporada.
Sí,
Pero
sí.
sí, la verdad es que hay un problema grave de posicional, sobre todo a nivel de cornerback. Porque dices, bueno, a nivel de receptor lo puedes cubrir con Titans. Puedes ir tirando, pero es que a nivel de cornerback...
Claro, es que... El tema está también en que en el wide receiver, si te falla un wide receiver, pues se la pasas a otro, ¿no? Pero en el cornerback tú no puedes elegir a dónde se la van a pasar. Es
Es
que...
que ahora en el roster tenemos a Daryl Roberts, a Hairston, a Bleshoan Austin, a Kyron Brown y a Poole. Es que falta gente, ¿eh? Luego
Sí.
entiendo que se irá rellenando con undrafted y gente para el camp y tal, pero
Claro. Yo
está
ahí
pinta
veo...
feo, ¿eh?
Claro, veo jugadores que me han dejado destellos, pero claro, es que mi cornerback 1 no puede ser un tío que me ha hecho destellos el año pasado. O sea, necesito a alguien que me dé seguridad.
No, claro, y además este año que jugamos contra la NFC, además creo que jugamos contra las dos divisiones del oeste, entonces que un cornerback 1 tenga solo destellos jugando contra los Chiefs, contra los Niners, que son equipos con entrenadores y con herramientas ofensivas suficientes como para liarte la mínima que no estés atento, pues hombre, es un peligro.
Completamente, completamente. Y
Y
pasamos a
una
otra
pregunta.
posición. Sí,
Espera.
dime.
De lo que hay libre de cornerback, ¿a ti te interesaría firmar alguno o esperarías al draft?
Pues, si te digo la verdad, a mí me interesaba mucho Darius Slay, pero creo que ya ha firmado. Que es.
Sí, lo han tradeado a Eagles.
Pues sí,
Sí.
a mí Darius Slay me parecía una muy buena opción. Creo que dentro de lo que hay. Habrá algún cornerback veterano más, pero la realidad es que se nos están yendo todos. Así que imagino que si se nos están yendo todos es porque se les estará pagando bien y Douglas no quiere pagar eso. Entiendo. Porque si no.
Sí, al final es que es eso, no tiene mucho más.
Vamos ahora. No, yo he apuntado dos posiciones más. Y luego tú quieres añadir alguna, pues adelante, pero en principio he apuntado dos más. La primera es el Edge. Que bueno. ¿Qué hacemos con el Edge? Porque se nos ha ido Jordan Jenkins, que estaba ahí.
Sí,
No
pero
lo ha
todavía
firmado.
tanto. Es lo que te iba a decir, todavía no ha firmado, así que,
No ha
hombre,
firmado nadie,
no creo
entonces.
que vuelva.
Claro, yo veo cuatro opciones. La primera y más improbable, yo creo, es que vuelva Jordan, que no lo veo, porque creo que no, el club tampoco, o sea, la franquicia tampoco le interesa. La otra opción sería un trade por Ngakoue, que no lo encajo en la filosofía Joe de construir poco a poco, pero a mí me molaría, ¿verdad?, tener a Ngakoue en el equipo. Otra opción sería Clowney, y si no, la opción conservativa de nada de big names, de grandes nombres, ir añadiendo alguna pieza de más segundo nivel que te pueda funcionar. Esas son las opciones, yo creo.
Es que es complejo,
Sí.
porque al final es una de las posiciones más importantes de la de la defensa, porque si tienes una línea defensiva muy buena, metes presión bien, al final puedes conformarte con que el resto de la defensa tenga menos nivel, porque al final el quarterback tira más presionado, no va a lanzar con tanta precisión, y entonces al final favoreces el trabajo de la defensa, pero claro, jugar sin RAS, cero. Pero ahora, también es verdad que estos últimos años no hemos tenido tampoco nada de RAS.
No, no, no,
Y
para nada.
para irte a firmar a cualquiera a la agencia libre, viendo que a jugadores del calibre de Leonard Williams le han tagueado, un movimiento que me parece incomprensible,
A
pues
mí
no sé.
me parece incomprensible ya desde el trade, porque se iba a quedar libre al final. O sea, se
Sí,
iba a
al
quedar libre,
final lo
entonces.
íbamos a renovar.
Pero bueno, se lo habrán querido asegurar. Ya han visto el resultado. Medio sack en media temporada. Bueno. Pero claro,
16 millones, ostras, ¿eh?
es también lo que dices tú. Si traemos a un buen edge, igual esa carencia en cornerback 1 se nota menos si tiene poco tiempo en tirar el quarterback.
Claro, al final, a ver, una defensa con un ras bueno y con un cornerback que seque a la estrella rival, en caso de que poder. Muchas veces al final es la válvula de escape del quarterback. Te presionan muy rápido y le tiras una mandarina al bueno y que no la baje.
Sí,
Entonces, pues habrá que ver.
para acabar esta penúltima posición de Ed, el Ed, te voy a hacer una propuesta. Eres Joe Douglas. Te puedes llevar a Ngakoue por una segunda y una tercera. ¿Cómo lo ves?
Hay demasiados agujeros como para. No nos sobran los picks como para poder gastarlos. Tenemos más que otros años, pero yo no me arriesgaría tanto.
Estoy de acuerdo, a mí dar una tercera, o sea, o incluso las dos terceras, bien, pero la segunda es que no la suelto, vamos, ni por, vamos, o sea, me tienen que dar alguien muy bueno para soltar la segunda ronda este año, es que lo necesitamos.
Sí, además sobre todo como pinta que van a tener que draftear un tackle en primera y un receptor en segunda, casi seguro.
Vale, pasamos ya a la última posición y lo dejamos. Kicker, que parece que se habla menos de esta posición, pero bueno, tenemos a Flicken, que después de estar toda la primera parte de la temporada, cambio de kicker tal, al final Flicken nos ha salvado la posición, pero no es que sea un espectáculo. Yo te digo, te voy a decir yo primero, yo me lo quedaría con un refuerzo, pero también está la opción de echarlo y buscarte otro, quedarte solo con Flicken, ¿cómo lo ves tú?
Pues hombre, ahora mismo creo que tenemos firmado también a Maher, el que jugó en los Cowboys el año pasado, creo que era. De momento yo creo que con eso va a ir tirando, ¿eh? No creo que vaya a arriesgar mucho más en la posición. Estoy viendo ahora las estadísticas de Maher de estos 2 años de kicker en Dallas. Y tiene el primer año tuvo un 80%, 29 de 36 y el año pasado 20 de 30. Es que 10 field goals fallados por un kicker son muchos. Pero sí que
Bueno.
la sensación que me daba viéndole jugar es que era un siempre es un sí, pero no.
Completamente.
De
Sí.
De 30, 40 yardas incluso, sí, las mete, pero claro, al final a un kicker lo quieres para que te meta las de entre 40 y 55, que al final es donde se juega, donde se gana el dinero.
Para que te quedas a 50 yardas y te quedan 6 segundos y la tienes que meter. Para eso se paga un kicker.
Claro, para eso tienes un Tucker, un Gostkowski. Bueno, Gostkowski ahora va un poco más hacia abajo, pero sí un Justin Tucker de la vida, que te las juega de 55.
Myers hasta que
Claro.
Carnal la.
Pero Myers al final salió de aquí y en Seahawks tampoco hizo una temporada tan maravillosa.
No lo he seguido, la verdad, no tengo ni idea de qué hizo. No, no lo he seguido para nada, pero claro, aquí a mí me dejó tocadísimo el año pasado cuando lo soltamos. Dije, pero hombre, si no sé si eran 2 o 3 millones por renovarle, ¿qué estamos haciendo? Esa fue la sensación que se me quedó.
Yo hay ciertas posiciones en las que no jugaría especialmente barato a barato una posición, y esta es una de ellas. Que sí, que están peor vistos, que solo saben a chutar, pero al final son gente que te pone puntos en el marcador. Y a ver, no le
No
vas a pagar 15 millones como si fuera un receptor o un quarterback estrella, pero joder, si los merece, si merece el dinero que debería ganar, yo lo firmo sin problema.
Su juego es tan, vamos, más decisivo que gente que está ahí continuamente, porque al final él tiene una y la tiene que hacer bien, no hay más, ¿sabes? O sea.
Sí, claro. Es muy, muy, muy importante tener un kicker de garantías. Si no, fíjate lo del año pasado, por ejemplo, los Bears, que eran un drama.
Sí, completamente sí.
Y
Pues
sobre
bueno.
todo, es mucho más importante, una última cosilla, es mucho,
Sí,
es,
sí,
la importancia del kicker aumenta cuanto más flojo sea tu ataque de red zone.
Claro,
Porque claro, si
más
vemos
tiro.
como el año pasado, que era un ataque con problemas, que le costaba mucho mover las cadenas, y luego tienes un kicker flojo, cuesta mucho sacar los partidos adelante.
Completamente. Pues bueno, Alberto, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo a lo que es la free agency hasta ahora. Sí, ¿no?
Sí, para lo poco que nos hemos movido, sí.
Sí, completamente, sí. Bueno, nada más, solo darte las gracias por venir, decirte que aquí estás, como te he dicho antes, invitado para venir siempre que quieras, cuando te apetezca venir, grabamos. Yo me lo he pasado muy bien, no sé tú, ha sido un rato
Sí,
muy
a
ameno,
mí
así que cuando quieras.
se me ha pasado súper rápido. Eso, muchas gracias por invitarme y eso, cuando quieras volvemos a tener otra charla para repasar la actualidad.
Genial, gracias a ti. Bueno, nada más por hoy, espero que os haya gustado y como siempre...